Gil. Buenas tardes, amigos y amigas de la Busquirratea.
¡Qué bien hilado!
Grupo Salvaje cabalga otro martes más con todos vosotros y vosotras.
¿Qué tal? Yeah, hoy sí que vamos a cabalgar, ¿eh? Porque estamos... Vamos a tener como tema principal a un gran amante del western y salían muchos caballos ahí.
Sí, sí, un director que a Pendergast no le gusta nada.
He visto todas sus películas.
Ah, ¿sí? todas, luego veremos.
Pues luego lo veremos, pero antes estamos aquí en la Eguskirratia, en la 107 FM Iruña, 91 FM Iruñirría, eguski.eus para all the people around the world. Metéis ahora mismo en nuestra web, le dais al botón de directo y nos sintonizáis. También en nuestra web os podéis hacer eguskides. Hay que hacerse busquide para que sigamos aquí otra semana más. Ya no año, sino semana a semana. Partido a partido, partita a partita.
¿Eh? Y todas las semanas es el programa del siglo.
Eso es. también tenemos Facebook, que es Grupo Salvaje. Tenemos correo, que es salvaje@eguski.eu. Tenemos Twitter,
bien,
que es salvaje-grupo. Tenemos Instagram y nos podéis seguir en iTunes, en iVoox. En la Stand Irratia también nos podéis seguir en la 107.6 en Sacana y en Irati Irratia en los Pirineos también nos podéis sintonizar. Y mañana la repetición es a las 8 de la mañana. Y antes de empezar le vamos a saludar a Miquel Salvatierra porque sé que esta semana va a ir de noche y nos va a escuchar esta noche.
Saludico a Miquel.
Os bajáis el podcast, vale, sí, y lo escucháis cuando queráis, a la hora que queráis y haciendo lo que queráis.
Y se hace más llevadero todo eso del currar, que...
Claro.
Se hace durillo, sobre todo.
Oye, yo no sé si escuchar a Cachán es bueno para currar, ¿eh?
Bueno.
Pero, bueno.
Mejor que escuchar a José María García. Bueno, no, José María García a mí me gustaba, la
verdad. Sí, para dormir.
Jiménez de los Santos o gente así, ¿no? Uf, un día igual invitamos a... A Pumares, volaría a invitarle un día aquí a ver qué nos cuenta de cine.
Que nos insulte a todo el mundo.
Que nos insulte. ¡Uf, madre mía! ¡Qué pereza! Y nada, ¿qué tal la semana, compañeros? ¿Bien? ¿Todo bien?
Bien, bien, sí, sí. Tranquilos, frescos.
Sí, ¿no? Frescos, bien. No, está
frescos,
bien,
¿no? Frescos, sí, sí, sí. Sí. Tenemos un cierzo que...
Estamos teniendo una primavera excelente,
nada,
por favor.
O sea, el domingo hace un calurón que no había que
La alergia el domingo era vermú perpetuo, fue casi. La gente empezó desde las 11 de la mañana hasta... Bueno, da igual.
Hasta ahora mismo. Alguno.
Vamos con los cumpleaños.
¡Dos, tres, cuatro!
Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Carcamal. Pues algunos sí que han ido al infierno, pero hoy tenemos muchos cumpleaños y muchas mujeres.
Bien.
El otro día nos quejábamos de que no había casi cumpleaños de mujeres, pues, o por lo menos es que yo las conozco, que es lo más importante. Keira Knightley.
Hombre,
A mí me gusta.
A mí también.
A mí no.
A mí me gusta, sí, una actriz, no sé, así...
Una actriz que necesita un bocata de chorizo, hombre, urgentemente.
Muy flaquita,
está
sí,
la
muy,
pobre
muy
mujer
delgada,
que va a desaparecer cualquier
pero
día.
Pero bueno, a mí me gusta. A mí,
pues a mí
físicamente y como actriz me gusta.
A mí como actriz no me...
Es de las compungidas.
Sí, bueno. Luego hace papeles, también ha tenido papeles de... ¿No? En lo de... Con
Pirata del Caribe.
Pirata del Caribe, por ejemplo, y bueno... Una que hizo un papel y que pasó a la historia, pero que no hizo poco a poco, hizo poco más. Jennifer Grey. Dirty Dancing.
¡Oh! No, buf, petarda, fuera. Le felicitamos porque ha cumplido los años, pero por favor, no hagan más.
¿Cuántos
cine
ha cumplido y lo pone?
Ahora mismo te lo voy a decir porque no lo tengo aquí apuntado. Es del 60. Nacía en el 60.
Y había un remake mujer por ahí, ¿no? No sé si estaba pendiente
Amanecer
de rodar
Rojo,
o ya lo había
también
hecho.
Sale, bueno, sale en algunas películas así,
estropeando pero... varias películas, aparece,
sí,
¿no?
Sí, no, la verdad que tampoco...
No, dedícate a otra cosa.
Cumpleaños, James Caan.
James Caan, un grande.
¿Todavía está vivo? Lo digo porque ha tenido bastantes escarceos con la droga y
sí.
Pensábamos que no iba a llegar tan lejos.
¿James
Caan?
Bueno,
sí,
este era de los míticos
cocainómanos empedernido. Sí.
¿Qué dices?
Otro más viejo aún, Alan Arkin.
Alan Arkin, mira que me suena el nombre.
Mítico,
el...
mítico hombre de... Mítico, en Argo sale, en La pequeña Miss Sunshine, en Eduardo Manos Tijeras. Alan Arkin, nació en el año 34.
Uh-huh. Pues sí, también, ¿no? Más, lo conozco más de mayor, ¿eh?
Sí, eso es, bastante. Yo de las películas que he dicho son más actuales.
Sí,
que
sí, sí.
Michael Imperioli.
Oh.
¿Qué dices?
El araña de uno de los nuestros. Y en Los Soprano, pues el sobrino de... El sobrino de...
¿Sí?
De este, joder, de... No me sale el nombre ahora, bueno, da igual.
De Gandolfini,
Gandolfini,
no me acuerdo cómo se llama en la
exactamente
serie.
Tony Soprano.
Tony Soprano.
Habría
no,
sido.
No sé, no lo he visto.
Yo sí que lo he visto en bastantes películas últimamente a este hombre.
Habría sido el cumpleaños Leonardo Nimoy.
Ah,
oh.
Las orejicas en punta.
Las orejicas en punta, pero que bueno, el tío también música, hacía música. Un tío bastante interesante, ¿eh?
Disfrutó mucho. Y en The Big Bang Theory le dieron más de un homenaje.
En los años 60 hizo bastantes cosas también. Antes de hacer.
Spock.
Spock, eso exactamente. Cumpleaños. Michael. No, Martin Short.
Hombre.
Aparte de que también era un poco short, pues yo qué sé.
A mí en los 80 uno de los graciosos sin gracia.
Exactamente, pero bueno, en los 80 pues en los 80 tuvo bastante éxito, ¿no? Hizo bastantes películas y pues bueno.
Le pongo ahí con la camarilla esta de los Chevy Chase.
Sí, sí, bu, de Steve Martin y toda esa peña. Sí. Y los tres amigos.
Este grupito, Rick Moranis y...
Stroger Martin.
Ni idea quién es.
Ponga la foto, por favor. Poner vosotros también. Mítico de Sam Peckinpah, que ha salido el otro día, vimos la balada Cable Hole, pues es el mítico, que también salía un grupo salvaje, y un mítico que siempre ha hecho de vaquero.
Stroger Martin. Vale.
Pues le veo la cara y no me suena.
Tendréis que poneros al día vuestro cerebro. Habría sido el cumpleaños de Sterling Hayden.
También, este sí me suena.
Otro gran actor de los años 50 y 60, y la verdad que muy... ¿Qué?
Madre mía, hay que ver el señor Pendergast cómo escribe los nombres. Y Google, hay que darle un homenaje porque le saca el resultado bueno. Hay que ver cómo ha escrito Sterling Hayden y Google se lo ha buscado. O sea, Google es más inteligente que Pendergast de lejos.
También habría sido el cumpleaños de Tennessee Williams, el escritor,
dramaturgo.
El dramaturgo que hizo pues un
La gata llamada, sobre el tejado de Zinc,
un tranvía llamado Deseo, todos dramas bastante sureños.
Sí, sí. Bueno, tenían marca de la fábrica siempre.
Eso es.
A mí no me gusta porque no me gusta el tema, o sea, realmente son películas muy buenas.
Pero son muy peliculones, ¿eh?
Pero,
La gata sobre el tejado de Zinc es muy espesa, pero es un peliculón, ¿eh? Habría sido el cumpleaños Emilio Fernández.
El indio Fernández.
Nacido en el año 4 y muerto en el año 86.
De nuevo personaje.
Personaje.
Actor, director, estuvo perseguido por asesinato.
Estuvo en la cárcel, creo, por lo que dices tú, por un asesinato y tal y cual. Y,
menudo elemento. Bueno, era el general mapache del grupo salvaje.
Exactamente, exactamente. Y ya está. Ah, bueno, el último. Que es familiar de usted, Pendergast.
Ah, vale.
Y no ha dicho usted nunca nada.
Ah, uh-huh.
Teddy Pendergast. viene como componente de... Era músico e hizo bandas sonoras...
Ah, Pendergast.
Ha escrito mal Pendergast, increíble.
Hizo bandas sonoras de películas y también actuó en alguna otra que otra película. Pues bueno, sin más. Como me ha chocado cuál va a pillarse como usted.
Es muy común. Es muy común el apellido Pendergast, no Pendergast.
No, y también Pendergast también, ¿eh? Pero este era Pendergast.
Grass no es césped o alguna
cosa. Sí, como hierba, ¿no? Parecido, pero bueno. Hasta aquí los cumpleaños hoy en Grupo Salvaje.
Series en Grupo Salvaje.
Panam pam. Qué gusto. Bueno, pues en series os traigo unas cuantas noticias, unas así como muy rápido, las series que estoy viendo ahora mismo y unas cuantas series que no. A ver, para empezar, estoy viendo en el canal de Telegram este que os comenté la semana pasada, el de Series Reality, que todo el mundo está diciendo lo que mejora de Walking Dead.
¿Lo que mejora?
Lo que mejora.
¿Por qué ha terminado la temporada? ¿O?
No, es creo que
¿se han muerto todos?
Es el penúltimo, sí. Han salido esta nueva tribu, ¿sabes? La de los susurradores y bueno, pues han empezado a hacer cositas.
¿No estará Mario Casas ahí?
No. Hay muchos que pueden estar en el grupo de los susurradores. No, pero en realidad es bastante terrorífico. Los susurradores son gente que se pone las pieles...
Mario Casas es terrorífico.
Se pone las pieles de los muertos encima y entonces se mete dentro de los
o sea, hacen como un cuerpo, como un
se camuflan traje, con las hordas de zombies.
Se camuflan en las hordas. Y entonces los reconoces porque susurran entre ellos.
Como sí, Mario sí. Casas.
Y de repente cuando ves a los zombies hacen y de repente ves a uno que dice, "Ey, están ahí."
O sea, bueno, hacen y otro
esta trama estaba en los cómics y la de Negan era mejor que esta de los susurradores. Con la de Negan hicieron un estropicio terrible.
Tremendo.
Con esta los susurradores es que me da muchísimo miedo lo que están llegando a hacer esta gente.
Estoy viendo Star Trek Discovery, donde en estos últimos episodios estamos viendo a un Spock, precisamente la versión nueva del personaje del hombre este que recientemente fallecido. Uh-huh. Y muy bien, esta Discovery, la segunda temporada, está resultando bastante interesante. Como así la segunda temporada de American Gods, señor Cachán. Voy por el episodio 3 y me está gustando muchísimo cómo están evolucionando esta serie, que me dejó un poco frío al final de la primera temporada.
Tengo ¿cómo que está decir... evolucionando?
Sí, sí, sí.
¿Se mueve algo? Yo mucho, es que la veo muy parada.
No. Se mueve, jolín, parada. Sí, no paran de moverse.
No paran de moverse.
Sí, pero para ningún lado. Están todo el rato en la carretera.
La tercera temporada de Good Fight, muy buena, también ha comenzado. Queda un día para que estén en la segunda temporada de Happy. Aquella serie que pasó
todos
a los anales porque la recomendó Cachán y yo le hice caso y resulta que era buena. Y
siendo de la sci-fi, o sea, increíble.
Yo también vi, pero bueno, me pareció buena, pero me cargó un poco. Bueno, para mí, por lo menos.
Yo me reí muchísimo.
No, que te ríes, está bueno.
Vamos, descomunal. Y lo chocante es eso, que es de la cadena sci-fi, que generalmente no hace más que bazofias. Y con esta, y sobre todo Meloni, aquí hace un papelón.
Meloni, sí.
El tío trabaja, genial.
Pues un día queda para el estreno de Happy, 5 días para el estreno de la quinta temporada de Line of Duty. Para mí, la mejor serie británica del momento.
¿Otra más? ¿Otra de las más, mejores? No. ¿Otro partido del siglo?
Son cinco temporadas. Que Line of Duty, a ver, no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Pero bueno, al hilo de las series y miniseries británicas, os voy a traer una serie que se llama The Bay. Va a ser también una miniserie británica de 6 episodios. Se centra en una ciudad costera del norte de Inglaterra que se llama Morecambe. Y hablamos de... Eso, el personaje principal lo hace... sigue la vida de Lisa Armstrong, que trabaja como Family Liaison Officer. Sí, esta es la gente, es el oficial de enlace familiar. Cuando hay una desgracia que pasa a una familia, designan a un oficial, que normalmente suele ser voluntario, para que esté con la familia y haga un poco de los oídos y los ojos de la investigación. Es decir, es la relación que tiene la familia con la investigación. No van directamente todos a hablar con la familia, sino que esta persona es la que se encarga de las relaciones familiares. Ha habido un hecho que han desaparecido dos hermanos mellizos de 15 años y bueno, pues comienza la investigación. El problema es que esta chica, esta investigadora, esta Lisa Armstrong, tiene una implicación personal dentro del caso que le impide continuar, pero no está dejándolo. Por lo tanto, se está enredando la cosa y no sabemos a dónde va a llegar. Muy interesante, ¿eh? Además se nota desde el principio, cuando tú empiezas una serie, se nota cuando tiene atractivo, está bien hecha o no.
Se nota que es Findus.
Se nota que es Findus, efectivamente. Terminé la serie de Cheat, de esta profesora que acusó a una alumna de copiar y tal, y la alumna luego la lía parda y se lía con el marido, y el marido aparece muerto y cosas de esas. Bueno, pues la terminé. Me había dado un poco de pereza después del segundo episodio, pero dije, voy a ver el tercer y el cuarto, y la he disfrutado muchísimo. Me ha gustado bastante y la continuaré. La temporada 17 de American Idol acaba de empezar. 17 de American Idol. Acaba de empezar, en muy, muy chula. Es un concurso que a mí particularmente me encanta, sobre todo los castings previos. Han anunciado que va a ser el final de Supernatural. ¿Os acordáis que os dije que vería el último episodio? Pues ya tengo fecha. Es la temporada 15, va a ser la última de Supernatural. Así que el año que viene...
15 años con una serie.
Sí, sí. El año que viene podré terminar finalmente de ver esta serie.
Gracias.
Se ha puesto muy de moda, ya sabéis, hacer estos documentales sobre hechos reales que han pasado. Y ha llamado últimamente la atención el documental que han hecho sobre Muerte en León.
¿Muerte en León?
Sí, Muerte en León es el caso del incidente en mayo de 2014 en que Isabel Carrasco fue asesinada por Montserrat González, que era la madre de Triana Martínez.
Ah, una diputada.
Porque le hacían bullying a su hija, que tal, que cual. Y
hubo una miniserie, ¿no?
Hubo una miniserie.
Cuatro capítulos.
Sí, algo así, exactamente.
Hubo una miniserie, ya acaban de sacar otro episodio que se llama Muerte en León, caso cerrado. Porque la miniserie se hizo poco después de los hechos.
Sí, 2016.
Eso
sí,
es, en 2016.
7,5 en la Logopedia.
No, la ponen fenomenal, ¿eh? Uh-huh. Yo tengo muchas ganas de verla porque la ponen fenomenal.
Y ahora, la última, el caso cerrado, 5.
Bueno, es en plan documental.
Es que a la gente le molesta el caso cerrado porque dicen que se basa mucho, saca demasiadas escenas de la serie original.
Bueno, realmente lo que es un refrito de esos cuatro capítulos al que le han añadido 9 minutos más. Entonces es un nuevo montaje, pero que no aporta realmente nada.
Sí, no, no, no. Me terminé la primera temporada de Secret City, ¿os acordáis? Con, sí, con Anna Torv, muy bien. Y tengo unas pocas series que no. Uh-huh. Vamos. Si, si quieres, ¿eh? No, pero vamos, no, sí, pero, sin problemas, ¿eh?
¿Cómo, qué hemos quedado antes?
¡Oh, God! ¡No, God, please, no! ¡No! ¡No!
Es que no está usted...
Series que no.
No está usted atento, señor Lobo.
Pero por favor, tío, estoy aquí trabajando.
Bueno, hablando de los documentales, han sacado uno que se llama Punk, sobre la historia de esta tendencia en Inglaterra y demás. Demasiado diálogo, demasiado Iggy Pop hablando, diciendo lo guay que soy. Y...
¿Dónde? ¿Cómo que me interesa Iggy Pop? ¿He oído? Punk.
Iggy Pop, sí.
¿Punk? ¿Cómo has dicho que se llama? Punk.
Punk, así sin más. Punk. Son 4 episodios y estilo documental.
Me encanta Iggy Pop, ¿eh? Por favor.
A mí un poco...
Pues vamos a acabar hoy el programa con Iggy Pop.
Vale, perfecto. Bueno, dos series que realmente son series
esta
que
esta
no...
me la guardo, ¿eh?
Te la guardas, vale.
Me la guardo y
no,
mira,
además,
sería interesante
que la vieras, eso. Exactamente. Es. Muy bien. Oye, también han sacado Dirt en...
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que los Monty Club, creo que son...
Monty Club.
No me caen muy bien.
Ah, bueno, ¿ves? Es que ya cada uno tiene sus filias y sus fobias.
Eso es. Pero me han dicho que está bien. Lo que pasa que sacan demasiado... porque estos las liaban pardas donde iban. Entonces es como un Jackass, pero con música. Porque es todo rato como burrada tras burrada tras burrada, es lo que me han dicho.
No lo he visto, no lo he visto. Uh-huh.
¿Cómo has dicho que se llamaba?
El de Motley Crue, Dirt. Y este es Punk.
El Punk ya lo tengo apuntado y el de Dirt.
Pues lo veré yo también, que los tengo localizados.
Bueno, pues ¿qué series que no? Pues The Fix. En este caso tenemos una fiscal de Los Ángeles que intentó procesar a un actor y el actor se libró. Entonces, ocho años después, resulta que el actor le ha pasado una situación parecida. La novia actual también muere en circunstancias sospechosas. Entonces ella sale del exilio en el que estaba para intentar procesarlo esta vez y acabar con él en la cárcel. Bueno, no hay más que ver 10 minutos para que te des cuenta de que es una ñoñada tremenda, llena de estereotipos, muy mal actuada, muy mal planteada, todo fatal. O sea, la mires por donde la mires, The Fix es que no tiene ningún tipo de arreglo. Es que me río porque de Fix.
Ya. Se ha hecho un juego de un chistecillo que solo lo ha pillado él, pero bueno, no pasa nada. Sigamos.
Bueno, y luego tengo el truño, yo creo que del año, que es Mother, Father, Son. Así todo seguido. Mother, Father, Son. Para empezar, el personaje principal es Richard Gere.
¡No!
Sí. Richard Gere, pero que va de super magnate de los...
¿Cómo has dicho que se llama? ¿Mother?
Mother, Father, Son. Todo seguido.
Madre, padre, hijo.
Va de super magnate de los medios de comunicación, en plan, yo lo sé todo, soy super guay. Va a ver a su hijo, que ahora mismo está dirigiendo, porque él está como apartado. Es tan rico y es tan guay que está como apartado.
¿Por qué siempre hace de rico Richard Gere, tío?
Entonces, su hijo, que es el que lleva el
píñate el pelo, ya.
No, que se lo deje, que se lo rape, tío.
La cadena televisiva, el hijo, pues va allí. Y entonces, en los primeros 5 minutos asistimos a una lección magistral que él les da a todos sobre cómo hay que entrevistar a una persona que tiene... así un poco problemática en directo. Dan ganas de decirle, tío, o sea, no, retírate, deja esto, ya, no, dedícate a otra cosa, el parchís está muy guay.
Pero no. Se tenía que haber retirado, pero a los 8 años, ahora ya es tarde.
Se tenía que haber retirado hace tiempo, sí. Sí. Total que...
Que me pongo malo.
Que no. Es una serie directamente que va al Olimpo de las series que no.
Series que no.
A la papelera.
Sí. Y con eso termino el tema de las series. ¿Ya está? Semánica. Hombre, claro. ¿Qué creéis? Luego tenéis quejas.
Está moderado,
que se habla mucho, Pendergast, ¿no?
No has dicho casi ninguna de hoy de abogados.
Ha dicho una que no. De
refilón. No, de refilón.
De refilón.
Y de refilón he dicho The Good Fight.
Mira, os voy a contar yo. Voy a saludar a... Julia Alonso, que nos escucha desde Madrid.
¿Julia?
Julia, sí. Ha estado aquí varias veces en Pamplona, muy muy amiga. Y también a su marido Igor. Pero el otro día ella colgó en las redes una cosa que me gustó. Sobre Top Gun, colgó unas curiosidades. Y una vez que estuvimos aquí hablando, ¿os acordáis de las películas que cambiaron? ¿No? Que cambiaron, por ejemplo...
Cambiaron de actor.
No. Por ejemplo, la de Breitner, que aumentó el nacionalismo escocés.
Ah, sí,
¿no?
Sí, que influyeron en la vida real.
Eso me he explicado como el culo, pero da igual. Pues a raíz de esto estuve leyendo y en Estados Unidos, después de haber echado la película Top Gun, las solicitudes para permanecer, para entrar en la Armada de Estados Unidos aumentaron un 500%.
¿Qué dices?
Madre mía.
Que son unos descerebrados.
Son como la canción de los Village People, ¿no? Esa sí, que le cedieron el portaaviones y todo.
Son unos descerebrados.
Pues también, al principio, Tom Cruise se negó a hacer el papel de Maverick porque no casaba con sus ideales personales.
Pero tiene ideales personales. Bueno, ahora sí que sabemos que tiene. Años después se ha reconocido que sí que tiene.
Y suele colgar ella muchas cosas sobre cine y os invito también a que le sigáis y
¿cómo
le
se llama?
Julia Alonso.
Pues Julia, síguenos también en Twitter, que es mucho mejor que Facebook.
No sé si
que...
tiene Twitter, Julia, no lo sé. No, pero bueno.
Hace Twitter, va a seguir a Grupo Salvaje. Que,
no le hagas caso, es mucho mejor. Sigue el Facebook y me sigues ahí.
Es mucho mejor.
Mira, pues quiero comentar una curiosidad. Venga, que yo no la sabía, cuéntanos. Pero me he enterado hace muy poco y aunque data del 2015, el amigo Robert Rodríguez cachó una marcianada, bueno, la hizo en el 2015, junto con John Malkovich, que fue el guionista y el protagonista, de una película que no se sabe si existe o no existe realmente. Es una película que ellos dicen que rodaron, la han metido en una caja fuerte,
atención,
con una combinación que solo se va a abrir dentro de 100 años. Es decir, en el...
¿Pero por qué hacen esas
esto tonterías? Lo hicieron en el 2015, pues en el año 2115 se abrirá.
¿Por qué hacen esas tonterías?
Entonces...
¿Abrela dentro de
cuando
10?
Cuando nadie se acuerde que era Robert Rodríguez.
Ábrela dentro de 10, ¿no? De 20, pero 100.
Todo esto ha sido patrocinado por un brandy... No, ultra carísimo, que se llama Luis XIII.
Luis XIII.
Y ellos lo que hacen es meten el brandy en barricas y la tanda que sacan a la venta data de 100 años antes. Es decir, hasta que ese brandy no ha sido macerado en su estado perfecto durante 100 años, ellos no lo ponen a la venta. Entonces es una manera de promocionarlo. El caso es que nadie sabe si realmente esta película es de verdad o no es de verdad. Es toda una campaña de marketing viral. El caso es que como ninguno vamos a poder comprobarlo, pues se pueden tirar el pegote de esta manera. La verdad es que hicieron varios trailers y son súper espectaculares. En plan de película de ciencia ficción, pero claro, ¿esto qué son? ¿Spots televisivos? ¿Tres anuncios que hicieron a modo de trailers y tal para darle publicidad a este brandy? ¿O realmente existe esta película? Nadie lo sabe. Y era algo muy curioso que yo desconocía totalmente. Ya digo que esto data del 2015, pero me enteré el otro día y bueno, me apetecía comentarlo un poco para que nuestros oyentes pues sepan un poco las majaradas que hace el amigo Rodríguez.
Que se pasa un poco Robert Rodríguez, hombre.
Mira, estoy viendo aquí un dato. Del brandy este de Luis XIII, cada año sacan a la venta unas 800 botellas numeradas y cada una cuesta $5,000.
Solamente, para la próxima cena pillamos unos compañeros. Para la próxima semana de comida, ¿no?
O si no, pues para rehogar ahí el el pollo, ¿no? El calderete, para el calderete.
Bueno, pues entonces hoy vamos a hablar sobre Walter Hill, un director, productor y guionista, ¿no? Que norteamericano.
La pegó a todo.
La pegó a todo bastante y tiene películas de culto, pero también luego tiene películas en los 80, 90, un poco más bajas, pero que en su época funcionaron y gustaron. Lo que pasa es que ahora han envejecido un poco reguleras,
¿no? A Walter Hill le podríamos definir un poco como un Sam Peckinpah de baratillo.
Y no tan violento.
Bueno, sus escenas de acción son muy logradas.
No creo que
quizá no tiene esos salpicotazos de sangre, ¿no? Pero rodando acción, el tío la verdad es que es muy bueno. Quizás sea en lo que más se le acerca a Sam Peckinpah, porque por supuesto está dos escalones por debajo.
Sí.
Aún así, una mala copia de Sam Peckinpah es mejor que muchos otros directores.
Eso es.
Que la media que podemos encontrar en el cine
de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Usted, Pendergast?
No.
Bueno, pues Walter Hill era hijo de un prospector de petróleo.
De petróleo, ¿no?
Entonces él trabajó allá en la industria del petróleo y también como constructor. Y es curioso porque hizo sus estudios, él siendo norteamericano, pero hizo sus estudios de cine en México.
En México, estudió en la Universidad de México, sí.
Quizá fue ahí donde se impregnó un poco del espíritu western, este, ¿no? Del western, ¿no? Porque este es un gran fanático del western. Por eso a mí también quizá me gusta tanto, ¿no?
Seguidor de John Ford también, era gran, ¿no? Y estuvo...
Sí, como decimos, podemos ver rasgos en sus películas que nos pueden recordar levemente a Sam Peckinpah y esto tiene su razón de ser, pues luego lo veremos. Empezó él como ayudante en distintas producciones y fíjate qué estreno tuvo, que se estrenó como asistente segundo de dirección en Bullitt, nada más y nada menos.
No, yo creo que primero Bullitt o... Sí, perdón, en Bullitt. Es que luego hizo la del caso de Thomas Crowe, que es un año después, perdón.
Sí. Pues en Bullitt, claro, que tiene esta famosa persecución en las calles de San Francisco, que está considerada una de las mejores de la historia del cine y tal, con Steve McQueen de estrella. Y claro, ahí estaba este hombre allá en primera fila, ¿no? Aprendiendo cine. Luego también estuvo como ayudante de dirección en el caso de Thomas Crowe.
Exactamente. Que es el que has comentado, también, ¿no? con... también con este, con Steve McQueen, ¿no? Yo creo que tiene varias con Steve McQueen. Luego también la de Getaway también está con Steve McQueen.
Ahí tiene otro papel.
Algo hay ahí.
De aquí, de figurar como ayudante de dirección. Bueno, estuvo también de ayudante de Woody Allen. Agarra el dinero y corre. O sea que ahí aprendió con los mejores. No, eso no tiene pega, no tiene pierde. Y luego se dedicó a escribir guiones, que era algo que le gustaba a él bastante. Y luego veremos qué guiones de qué películas hizo. O sea, como guionista no es nada malo este señor.
Aparte
de sus propias películas, en las que la mayor parte son guiones suyos propios, hizo también en 1972 un guión para una película que se tituló Hickey and Box, que era una proto-Buddy movie. Buddy movie, ya sabéis que son estas películas de dos compañeros, policías que se de caracteres dispares que andan chocando y tal y tienen que resolver un caso, ¿no?
Normalmente uno es novato.
Suele ser. Sí.
Depende. Se ha buscado distintas variaciones, ¿no?
O es novato o viene de otra ciudad guay y viene a una ciudad así de pueblo y se mete mucho con él.
Bueno, esta película la protagonizaban Robert Culp y Bill Cosby. El infame, el horrendo Bill Cosby antes de hacer su famosa serie.
Madre mía.
Su famosa serie en la que el tío se convirtió en el actor mejor pagado del mundo.
El show de Bill Cosby, ¿no? Que luego salieron a la luz todos los problemas que hubo.
Vergonzoso. Vaya show.
Una mano más larga, bueno, mano y todo tenía largo. Y luego encima el tío dándosela de moralista, echando a una actriz de su... La actriz esta que hizo El corazón del ángel.
¿Su hija?
Donde hacía un desnudo.
¿No era su hija?
No, era una de... Una de sus hijas
eso
en la serie.
Eso es.
Pero era una actriz que no tenía nada que ver, ningún parentesco con él. Pero bueno, la echó de la serie por inmoral, por esto, por lo otro, porque enseñaba las tetas.
Sí, porque en la película, película El corazón del ángel salía con poca ropa en una escena de...
No, salía desnuda directamente.
Lisa Bonet. Salía, eso es. Y entonces no podía él tenerla como hija en el show de Bill Cosby.
Le hacía un humor muy blanco, muy familiar y, por Dios, eso era una mancha. Y luego ha salido todo lo que ha salido de él, ¿no?
Vergüenza Bill Cosby.
Que vamos, acosador, no, violador directamente.
Violador.
Y bueno, ahí tiene pendientes un montón de juicios que no sé cómo saldrá el personaje este. Bueno, en esta película hizo de guionista Walter Hill. Y atención, porque su siguiente guión es La huida, de Sam Peckinpah.
De Getaway.
Peliculonazo.
Peliculón.
Con Ally McGraw y otra vez Steve McQueen.
Exactamente.
Y claro, aquí aprendió también un montonazo del...
De Sam. No, esta no es de Sam.
Es de Peckinpah.
Siempre me lío con la de Bullitt. Bullitt es de Yates y el de Getaway es de Sam Peckinpah. Eso es.
Y aquí yo creo que el tío se quedó enamorado de Peckinpah, de su manera de trabajar y le intenta imitar en toda su obra, ¿no?
Peter Yates es el...
En 1973 escribe el guión de El hombre de McIntosh, dirigida por John Huston.
Buena película también.
O sea, este señor medio novato todavía, pero se codeaba desde el principio con los mejores. Al loro, ¿eh? Bueno, y esta película protagonizada nada menos que por Paul Newman y James Mason, o sea que cuidado. Y luego en 1975 ya empieza a dirigir y empieza con El luchador.
Buena película también.
Del año 75.
¿Lo habéis visto esa?
Sí.
Muy buena, a mí me gusta el papel de James Coburn, de James Coburn, sí. muy buen papel, sí.
Charles Bronson hace de un boxeador y James Coburn le hace un poco de representante, ¿no?
Es
un buscavidas que le organiza luchas clandestinas, ¿no?
Es justo en la Gran Depresión, 1930, por ahí, se desarrolla y van directos a Nueva Orleans, creo que llegaban, ¿no? Con el tren y...
Sí, Nueva Orleans era.
Un 7,3, ¿eh?
Sí.
Buena película, ¿eh? Muy buena película.
Ópera prima, o sea, para ser la primera, cuidado. Y fíjate con qué reparto cuenta, ¿eh? O sea, desde el principio este ya apunta maneras.
El guión también es suyo, ¿eh?
Sí, es suyo.
La mayor parte de los guiones de sus películas son de él. Y aquí, bueno, pues nos cuenta la historia de este buscavidas, ¿no? Que es James Coburn, que se aprovecha, ¿no? De la habilidad de Charles Bronson, que es un animal de bellota que reparte
máquina,
como uno y otro, pues para intentar ganarse la vida en esta difícil América de los años 30, ¿no? Lo que pasa que, claro, James Coburn no puede evitar meterse en líos continuamente y al final le implica al otro también
yo
a
creo
meterse
que James Coburn hace papeles que le vienen como anillo al dedo, ¿no?
Sí,
creo que sí.
Es uno de los grandes duros, ¿no? del cine. Sí. Yo no sé, esa cara tan característica.
Sí.
A mí me mola, buen actor. Luego haría en 1978 Driver. No sé si os suena Drive del año 2011.
Ese es guionista, ¿no?
No, en esta es director.
Ah, y director, guionista y director, exactamente. Sí.
Hubo una película en 2011 de título Drive con Ryan Gosling que lo petó, todo el mundo la alabó.
Madre mía,
inventó un nuevo lenguaje cinematográfico, esto es impresionante, esto no sé qué.
Copia.
Es una copia. O sea,
absoluta.
Un remake, como lo queramos llamar, pero es una copia de esta película del año 78 de Walter Hill.
The Driver es en...
Entonces, aquí lo único que hicieron fue quitarle la R, ¿no? Y cambiar el protagonista, evidentemente. Y aquí cuenta con Bruce Dern, que aparece en varias de sus películas. Gran actor, a mí me gusta muchísimo.
El padre de Laura Dern.
Sí.
Exactamente.
Y muy infravalorado, yo creo
sí,
que...
Sí, sí, sí.
No sé, nunca se le hizo justicia con papeles protagonistas.
Como siempre,
no,
siempre ha ido de secundario, poco, exactamente. Sí. Pero es muy buen actor, sí, sí, la verdad que sí.
Y entonces, bueno, Bruce Dern hacía de detective que tenía que cazar al conductor este.
Va a salir en la
que
nueva.
Era Ray,
en
la, era
va a salir
Ryan
en,
O'Neill.
En la nueva va a salir, perdón, en la nueva de Tarantino, Bruce Dern.
Salió también en los odiosos.
También,
Choc,
exactamente,
aparecía.
Sí, sí.
Ya muy abuelete el hombre, pero bueno. Entonces aquí Ryan O'Neill es un especialista en conducir coches, en los atracos a los bancos, y el que le tiene que perseguir es un policía, un detective, que es Bruce Dern. ¿No? Y la verdad que está muy bien esta película también. Y en 1979 hace una película que en su momento lo pegó bastante, pero cuando se ha convertido en algo de culto ha sido con posterioridad.
A mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta bastante.
The Warriors, Los Amos de la Noche, que nos cuenta cómo hay una reunión de todas las bandas de la ciudad.
Bandas variopintas, hasta decir bastante.
Y hay una especie de líder mesiánico que intenta unirlas a todas. Uh-huh. Y mientras les está dando el discurso, es asesinado y le echan la culpa a una de las bandas, que son estos, los The Warriors. Uh-huh. Es muy curioso, como dices, por las pintas, parece que van uniformados, ¿no? Cada banda con su pinta.
Los payasos, los no sé qué, los no sé cuáles. Es que son increíbles, ¿eh?
Súper curiosos.
Y es una road movie porque tienen que volver desde su...
Claro.
Es un western. Uh-huh. Es un western, o sea,
sí, sí, no, casi todas las películas de este hombre, aunque no sean en el oeste, son western. Uh-huh. Esta banda tiene que volver a su barrio para mantenerse a salvo, porque todo el resto de bandas les acusan a ellos de haber asesinado a ese hombre y van a por ellos. Bebe mucho esta película de La Naranja Mecánica en la estética.
Sí,
hay muchas bandas que les ves con los bates de béisbol, los bombines,
sí, sí,
¿no?
Sí.
La ropa blanca, los drugos o los dragos, ¿cómo
los
se llaman?
Drugos, ¿no? Creo que
los drugos, uh-huh, de La Naranja Mecánica. Y una película de acción, bueno, la verdad que está bastante chula.
No, el guion en ese caso no es de él, está basado en un libro de Sol Yurik. Uh-huh. Y ya está.
Uh-huh. Y eso con el tiempo pues se convirtió en película de culto.
Pero él lo adapta, ¿eh? El guión adaptado es de él y de David Shaver, ¿eh? El guión, ¿eh? Lo que pasa es que está basado en la novela que has dicho tú de Sol Yurik, sí.
Tiene una pinta, hombre, ha envejecido un poco,
bueno,
así, porque
sí,
claro,
sí.
Van, todos los negros van con esos pelos afros.
No, que... y las escenas de acción tampoco han envejecido tan bien, pero bueno, la estética y todo, la verdad que choca, ¿eh? O sea, y además mola porque... El discurso que dice el líder Cyrus al principio, o sea, se ha adaptado luego en mogollón de cosas, ¿no? En música, en los porque no me acuerdo ahora bien cómo era, pero un discurso ahí con fuerza y 60.000 pandilleros contra 20.000 policías. Iba a haber una guerra en ese momento. Hostia, está guay.
Bueno, película de serie B, ¿eh? De todas maneras.
Sí,
mira,
sí,
aquí
sí.
Sí, empezó con unos actores de primer nivel y tal. Aquí es todo lo contrario, ¿eh?
Estos
aquí...
son todos actores que no se conocen exactamente. Y que luego yo pocos he visto luego en películas.
Sí, parecería, ¿verdad?, más bien una película de Roger Corman o alguno de estos, ¿no? Uh-huh. Que más le pega más que a Walter Hill. Pero bueno, uh-huh, ahí está. Y en 1980 rueda Forajidos de Leyenda. Aquí se mete en su querido tema, que es el western. Y para ello cuenta... con tres familias de hermanos, que son los Carradine, que Carradine, de Dick Carradine, uf, y también están Dennis Quaid, su hermano Randy Quaid, está James Keach, Stacy Keach, está Robert Carradine también. ¿Por qué? Porque aquí nos va a contar la historia de Jesse James, que nos han contado tantísimas
exactamente
veces.
Exactamente.
Uh-huh. Es súper fiel al...
a la original.
A la historia, uh-huh, ¿eh? A lo que ocurrió realmente. Y en la banda de los James, realmente había hermanos con ellos, porque
sí,
toda
sí,
esta
sí,
gente
sí,
provenía de familias de granjeros que habían sido, después de la guerra civil, expoliados por el norte, uh-huh, les habían arrebatado sus propiedades, les habían hecho mil marranadas, y entonces ellos se habían lanzado al bandolerismo y sobre todo al atraco de bancos y también de trenes, que era una novedad en aquella época. Para ello, quienes se reunieron eran realmente granjeros, eran los vecinos que vivían allá en este condado, y entre ellos se conocían todos, y de hecho eran medio parientes en realidad, ¿no? Uh-huh. Porque entre ellos están mezclados, ¿no? Y aquí tenemos a los James, tenemos a los Younger, y tenemos una película donde, aparte de unas muy buenas escenas de acción, y quiero recordar sobre todo esa emboscada que les hacen en el pueblo, que a mí me recuerda muchísimo al arranque de Grupo Salvaje, cuando hacen el asalto en el banco.
No me acuerdo bien de esta película, la tengo que volver a ver. Mira.
Estos van siempre con estos guardapolvos larguísimos,
sí, los abrigos,
¿no?
Estos, ¿no?
Una estética muy leone en ese aspecto, pero siempre muy elegantes, con sus pajaritas, sus chalecos, todo bien, bien colocado. Y luego nos cuenta, ¿no?, por la relación entre todos estos hermanos, cómo hacen sus asaltos, y luego nos hace un pequeño estudio también psicológico de los personajes, que eso también es una novedad en Walter Hill, que siempre suele ser bastante superficial en los personajes. Sí. Uh-huh. Sin profundizar, como el tostonazo ese inmenso que es el hombre que
el hombre que mató al
Liberty Balance.
No. El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Que es pretenciosa y es horripilante.
Para comer aparte, con la banda sonora de encima de Nick ¿cómo es? Da igual, un australiano que también.
Eso sí que es gafapasta, pero y aburre a las ovejas. Aquí no, aquí te da sus pinceladas y sus historias y tiene grandísimas escenas de.
O sea,
de
que vosotros estéis diciendo que esa película es gafapasta cuando estéis aquí haciendo un análisis de las películas de los años 70 de Walter Hill, tiene cojones.
¿Le gustó a usted esa película?
Solo quiero decirlo.
Que Walter Hill es palomitero.
A mí me gustó.
¡Buah!
En el 81. Lanza La Presa, rueda La Presa con Kate Carradine, Powers Booth.
Nick Cave es el que hizo la banda sonora. Pero lo que dice, perdóname que te interrumpido. Sí. Andrew Dominik, y es que sale Casey Affleck en esa película que no puede salir, por favor.
Que no lo hace, hace de que mustio. Es que precisamente es un mustio.
Pero que desde ahí ya no ha salido de esa mustiez. Se ha quedado ahí ya pillado.
Pero es que es mustio.
Joder.
El personaje tiene que ser así.
Hostia, me pongo malo ya. Perdóname, Cachán, que tengo que interrumpir.
Bueno, en La Presa otra vez nos encontramos ante una película de acción y es la típica película de caza al hombre.
Sí.
Aquí es un grupo de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional le llaman los soldaditos de fin de semana, Estados Unidos.
Son
civiles cada cierto tiempo hacen unas maniobras para si estalla una emergencia.
Cualquier cosa, inundaciones o...
Sí, revueltas raciales, epidemia, lo que sea, pues los montan en camiones, les dan un arma y venga, ya a controlar lo que haya que controlar. Los hemos visto muchísimas veces en muchas películas cuando se les desmanda el tema.
La de Rambo, la primera, al principio. Sí, mandan a la Guardia Nacional y luego tienen que mandar a los de verdad, porque no pueden con él.
Pues son un poco como, no sé, civiles flipados o soldados de 19ª División. Entonces, soldados de fin de semana, que realmente a mí me parece una frase muy acertada para definir a esta gente.
Sí.
Entonces los envían a los pantanos, creo que era en Luisiana,
creo que es.
A hacer unas maniobras tiene un incidente con unos lugareños. Allá en Luisiana, los que habéis visto esta serie de cazadores de cocodrilos del pantano y estas
cosas...
Son muy
particulares los lugareños de esas zonas, ¿no?
Son descendientes generalmente de franceses, tienen hasta un
cajunes,
idioma particular.
¿No? Cajun.
Se le llaman los cajunes, los cajún. Y tienen hasta un idioma particular que mezcla inglés con francés y también con palabras semínolas, que son las tribus que vivían allá en aquella zona. Y bueno, pues aquí lo que ocurre es que tienen un incidente con gente de allí local y estos empiezan a cazarles uno a uno este pelotón de soldados de fin de semana. Y tienen que salir del pantano como sea en un entorno totalmente hostil.
Uh-huh.
Pues una película de caza al hombre que está bastante entretenida.
Sí, a mí me gustó. A mí la verdad que... Y la voy a volver a ver, porque la verdad que es de estas películas hace tiempo que no... Además, mira, en inglés es Southern Comfort.
Confort sureño.
No, confort no sé lo que significará aquí, pero pensarás que es de idiomas.
En el 82 hace un pelotazo de taquilla.
Sí, pero que luego ha envejecido fatal, ¿eh?
Que es una castaña, ni por dónde cogerla.
Estaban de moda en ese momento, claro. Estaban todas estas películas de arma letal y todas estas. Otra vez volvemos al tema de las buddy movies, de las películas de policías compañeros con caracteres contrapuestos. En este caso, Eddie Murphy no es policía.
Hablamos de la película...
Límite 48 horas.
Exactamente. Uh-huh. Aquí no es guionista él, pero bueno, eso lo digo.
Aquí está Eddie Murphy, que yo no lo trago casi nunca, pero aquí, mira, aquí
Nick
no
Nolte.
Llega a cargar del todo. Y está Nick Nolte, que a mí me gusta muchísimo y que es, desde luego, mucho mejor actor que Eddie Murphy, a pesar de que muchas veces le dé menos protagonismo.
Pero bueno, no, tampoco...
¿No te va demasiado, Nick Nolte?
¿Nominada a los Globos? No, Nick Nolte sí, por supuesto. Lo que no es la película.
Ah, bueno. La película...
Nominada a los Globos de Oro como mejor actor revelación, Eddie Murphy. Año 82.
Todavía no se había revelado. Bueno, la historia nos cuenta que un par de asesinos han huido de prisión. Entonces, en su huida, hace una huida totalmente sangrienta, van dejando un reguero de cadáveres. Y entonces le encargan a Nick Nolte que los capture. Como no puede él solo, se da cuenta de que es incapaz. Lo que hace es recurrir a Eddie Murphy, que realmente no es un policía, sino que es un timador que se llama Reggie, que está encarcelado. Entonces el alcaide de la prisión se lo presta, entre comillas, pero tiene que volver al cabo de 48 horas. La película, la verdad que en sí, es bastante tradicional, bastante clasicota. Sí, mucho, y lo que tiene como novedad es el intentar meter presión pues debido a este plazo de tiempo que tienen para capturar a los asesinos, ¿no? Y bueno, pues Eddie Murphy hace de su papel de graciosete habitual. Eddie Murphy hace de Eddie Murphy. Y Nick Nolte, pues...
De durillo, ¿no? A hacer aquí sí. También. Sí, sí.
En el 84...
Película que me gusta.
Hay una película que es súper curiosa. Yo diría que es la más personal, la más... no sé. Es bastante friki, ¿no?
Muy friki.
No sé cómo definirlo. El argumento es totalmente estúpido. Hablamos de Calles de Fuego, del año 84.
Michael Paré
como protagonista, uno de Diana los de acción Lane, de la canon.
William Dafoe, pero mira, William Dafoe aquí me gusta el papel que hace, súper joven.
Estaba súper jovencico, sí.
Raven Shadow se llama.
Aquí hace de punk con unas pintas estrafalarias.
Motero, es una banda de moteros terroristas capitaneados por el vicioso Raven Shadow.
Sí, sí. Y es todo, o sea, es la estética, ¿no?
Súper cincuentera, ¿no?
Sí, pero a la vez muchísima iluminación de luces de neón, mucho todo transcurre en la ciudad por la noche,
eso es.
Una ciudad que parece semidesierta, ¿no? Con lo típico que sale el humo de las alcantarillas y la ambientación está muy chula, muy genial. Tiene muchísima música, muchísimo rock, porque de hecho lo que hace esta banda de moteros es secuestrar a una cantante de rock y Michael Paré tiene que rescatarla.
Michael Paré aquí hace un papel de un cazafortunas. Qué vergüenza, tío.
Y luego aparece por ahí un Rick Moranis que hace el contrapunto cómico.
Es verdad. Siempre.
Sí, porque con esa cara y ese...
Este chico se dejó la interpretación para cuidar a sus hijos.
Enrique Morani, sí, exactamente, sí, sí. Murió su mujer y se quedó el viudo y dijo, me dejo todo para...
Sí,
para...
Sí.
La película en sí es una estupidez de principio a fin, pero es, no sé, tiene encanto.
Y es otro western.
Es otro western, sí, sí. De hecho, Michael Paré aparece con un rifle Winchester.
Exactamente, y con una gabardina.
Un guardapolvos, en este caso gabardina.
Como los de Supernatural, los Winchester.
Ah, sí.
Lo inventaron los
de Supernatural, sí. ¿No? El Winchester.
Bueno, en 1985 hace el gran despilfarro.
Hostia, con Richard Pryor.
Richard Pryor y John Candy. Esto es una tontería para el lucimiento de Richard Pryor.
No aguanto a Richard Pryor.
Y eso... No lo ha nombrado usted aquí nunca, ¿eh? A Richard Pryor.
No, pues no lo aguanto.
Pues
¿no?
Algún día tendrá que sacarlo de la manga, ¿eh?
Sí.
Bueno, el argumento es que...
Es sobre béisbol, ¿no? Esta película, además.
No realmente. Él es un jugador de béisbol.
¿No? Ah, vale.
Lo que pasa es que no valora el dinero. Entonces un pariente suyo rico se muere y le dona un montón de millones, 30 millones de dólares.
Sí, 30 millones. Sí. Y tiene que derrocharlos y tiene que comprarlos todos.
Los tiene que gastar cosas inútiles en el plazo de un mes, obligatoriamente.
Y si tiene éxito, heredará 300 millones de dólares.
Sí.
O sea, tiene que gastarse 30 millones de dólares para ganar 300 millones de dólares.
Sí, pero tiene que gastarlo además en cosas que luego él no pueda conservar, ¿no?
Es verdad, no me acordaba de eso, sí.
O sea, no se puede comprar propiedades, por ejemplo.
Sí, no lo puedes poseer. Cuando se acaba el tiempo esto, no puedes poseer todo eso. O sea, no puedes comprar una casa...
Si tienes una piruleta que te has comprado, que te ha costado dos céntimos, no te cae el testamento. Pues bueno, pues una película para lucimiento de Richard Pryor, ¿no?
Sin más.
En 1986, no en su faceta de director, sino como guionista, firma Aliens, El Regreso.
Bien.
Peliculón.
¿Os acordáis que todo el mundo flipó un poco con ese cambio de concepto de Alien?
Sí.
Porque si la primera era una clásica película de terror, encerrados con un monstruo en un lugar cerrado del que no se podía escapar, aquí pasamos a una película de acción con marines. unas metralletas gigantescas, imposibles, ¿no? La teniente Vázquez, ¿no? ¿Cómo era esta chica que llevaba un metralletón más grande que ella?
Ah, sí, sí. Sí, es verdad. Y esta no es. Ah, no. Esta es la que sale. No, me estoy liando yo con la 3. Es que siempre me lío con los aliens. La 3 es la que sale Winona Ryder y esta, sí, es, la, sí, esta es la anterior, la 2. Esa,
no, Winona Ryder sale en la 4.
Bueno, pues para que veas, ya, sí, el lío, sí, que, sí, tengo, sí, ya en la cabeza, ya, pues puede ser increíble.
Aquí los marines espaciales tienen que acudir.
Bueno, pero esta todavía está guay, esta
película. Sí, 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 está muy guay. Joder, está muy guay, pero sí, es, sí, radicalmente diferente de la otra. Si la otra se apoyaba, sí, en el, sí, terror, sí, ¿no? Sí, y claro, en el no ver al monstruo hasta que lo tienes encima. Esta se centra en la acción, que es una cosa que a Walter Hill se le daba muy bien. Pues como guionista firma esta película. Y en 1986 se sale totalmente de lo que es su estilo y firma El cruce de caminos.
Buena película.
¿Se lo ha visto, señor Lobo?
Sí, sí, de un bluesman.
Con Ralph Macchio.
Ralph Macchio.
Ahí está el problema.
Exactamente.
La película es muy está buena bien, película.
Exactamente.
Es de guitarrista, sí, algo así, ¿no?
Sí, es un chavalillo que aprende de un guitarrista a tocar el blues del legendario Willie Brown. Un
slide
bluesman.
Guitar.
Y
quiere ser un gran bluesman y entonces quiere aprender de este hombre que es un rancio y un cascarrabias, sí, ¿no? Le pintan como un tío muy borde que está ingresado en un geriátrico y para ello se apunta ya en el como empleado de limpieza para poder acercarse a él. Entonces este hombre le cuenta otra vez la leyenda del cruce de caminos, que alguna vez ha salido también aquí en otras películas y libros y bueno, se ha hablado muchísimo, que es una leyenda americana en la que un guitarrista
también. Ahora Supernatural ha inventado todo.
Ah, son 15 años, tío. Es que...
Pero sí, está del 86.
Queda igual.
15 años donde les ha dado tiempo de plagiar todo.
Qué vergüenza, Pedro.
Bueno, ¿qué pasa en ese cruce de caminos?
En ese cruce de caminos hay un hombre con su guitarra que se encuentra con un hombre extraño. Y este hombre extraño le propone enseñarle a tocar como los dioses a cambio de que le dé su alma.
Joder, como Supernatural.
Se supone que es la historia de Robert Johnson, que era uno de los primeros bluesman que hubo de los años 20 y que vendió su alma al diablo para poder tocar la guitarra bien. Entonces,
sí. Aquí Ralph Macchio hace otra vez de Karate Kid.
Sí.
Hace de chavalillo al helado que no se entera de nada.
Pero que da grima.
Que poco a poco grimica. Va progresando en lo suyo da hasta grimica. Que al final tiene un duelo, esta vez. Musical
en vez de...
con Steve Vai.
Oh, es verdad, es verdad. Oh, pues... El rubito Steve Vai.
Pues Ralph Macchio de adulto está mejor, ¿eh? En Cobra Kai está mejor.
Pero también es que hace el papel. Es que sin más. Es que...
Siempre ha sido muy mal actor.
Es mal actor y hace mal. Pasa que Cobra Kai mola porque ves realmente la escoqueda.
Bueno, vamos a correr un poquito que se nos
sí, que son pasa el 48, es que sí, sí.
Se pone a hablar.
En el 87 aparece una película que es Traición sin límite. A mí me gusta bastante, reconozco que no es igual demasiado buena, pero yo le tengo... Me gusta, me mola.
Bueno, a ver. ¿Cuál?
Que aparece Nick Nolte aquí
muy
haciendo
buena,
de...
Muy buena, en la frontera.
Haciendo de Ranger de Texas.
Muy buena, a mí me gusta también.
Y tiene que cazar a Powers Boot, que es su amigo del alma, su amigo de la infancia, que se ha convertido en un gran narcotraficante en México.
María Conchita Alonso también sale, su mujer, ¿no? Ahí,
sí,
creo que es.
Aquí reúne un grupo de mercenarios para ir a cazarle a su territorio y acaba todo con un tiroteo súper espectacular.
Brutal.
Que recuerda muchísimo, muchísimo al final de Grupo Salvaje. O sea, otra vez estamos aquí con las referencias.
Nick Nolte es un ranger de Texas. Exacto. Uh-huh. A mí me gustó. Y hace poco la vi. Y mira, la historia es de John Milius también. También, ¿eh?
Sí, colaboraron en varias películas. John Milius, otro director que a mí la verdad que me gusta muchísimo. Adiós al Rey, también con Nick Nolte estaba muy bien. Conan el Bárbaro.
Exactamente.
Tiene películas.
Otro día podemos hacer y así Pendergast no habla nada.
película de acción ambientada en la edad actual, pero que es otro western nuevamente.
Sí, exactamente.
Nuevamente es otra película de
sí, todo un western.
La
total.
Siguiente peliculón.
Peliculón, dan cócalo rojo.
Peliculón.
Tío. Peliculón.
Sí, señor.
Esa primera escena ahí dando hostias
en
como
la
panes.
Nieve,
eso
en la
es.
Nieve ahí.
En la sauna y la
está
nieve.
En la sauna sí. Y acaban así.
4,8 le dan al lobo.
Schwarzenegger y James Belushi.
Pues a mí me gusta, tío. A mí
también.
La película ha envejecido muy mal, ¿eh? Hay que
sí, pero bueno, Belushi pero,
Belushi
está
mola.
Muy bien, como
sí,
siempre. Sí, Belushi sí. A mí me mola.
Gracias,
muy buen actor.
Sí. Y también otra pareja. Uno americano
sí,
y uno ruso,
es.
Esta vez.
Otra vez el choque de caracteres. Schwarzenegger es un policía ruso que tiene que viajar a Estados Unidos en persecución de un mafioso ruso que ha huido hasta allá.
Me gusta el mafioso ruso. Creo que es Peter Boyle, creo que es.
Puede ser.
Ahora lo busco.
Allí le ponen como compañero a un policía local, que es James Belushi. Y bueno, tienen que perseguir a este hombre. Para recordar la escena de la persecución con el autobús y también el tiroteo con los narcotraficantes negros que van nuevamente con guardapolvos largos o gabardinas largas y con escopetas, al más puro estilo western. Uh-huh. Y aquí hay un tiroteo que me recuerda también a La Huida. ¿Sí? Ese tiroteo que hay al final en el hotel, en La Huida, cuando van a cazar a Steve McQueen. Pues aquí también este tiroteo que hay con esta banda me recordó bastante
a eso. El ruso es Ed Ross, el que hace del malo ruso que tienen que ir a buscarlo. Ese también un actor me gusta. Peter Boyle, que también sale Lawrence Fishburne. Y bueno, una película que bueno, a mí me gusta también.
Hace un capitulillo de Historias de la Cripta.
Ah, sí, es verdad. Sí.
Hace un capitulillo y produce 93.
Exactamente. Sí. Y luego en el año 89 rueda Johnny el Guapo, con Mickey Rourke. Que todavía no. película premonitoria.
Es que le han puesto al perfecto, Johnny el Guapo. Y ponen a Mickey Rourke.
Mickey Rourke.
Bueno, sale Ellen Barkin, que ojo, que es un bellezón
y
de
Morgan mujer. Freeman y Forrest Whitaker también salen en esta película.
Aquí Johnny el Guapo hace de un delincuente al que su banda le ha dejado abandonado durante un golpe para que él cargue con todas las culpas. Además, ha quedado desfigurado. Y hay un cirujano que le promete pues que le puede arreglar la cara. Entonces le opera y él intenta volver a su vida normal, pero no puede. Le pueden las ansias de venganza, entonces pues tiene que volver al pasado.
Es gracioso porque ves los actores que salen en esta película y sale Mickey Rourke haciendo de Johnny el Guapo y pinchas la foto de Mickey Rourke y te sale Mickey Rourke actual. Y entonces dices, ¡qué hostias!
¡Qué vergüenza, tío! La abuela de Heidi se ha convertido. Vamos un poco rápido que nos quedan 8 minutos.
En el año 90 48 horas más, secuela de Límite 48 horas. Es una repetición del argumento anterior con mucha más acción, muchos más tiroteos, pero eso básicamente es la diferencia.
Pandillas Callejeras, la siguiente, una película, El tiempo de los intrusos.
Sí, esta yo no la he visto.
Yo tampoco, no me acuerdo. Además, mola porque salen el Ice Cube y el Ice-T, estos dos raperos negratas que en los 90 la petaban tanto. Y,
y siempre hacen de macarras.
Yo no la he visto, la verdad que
siempre
no.
Siempre
enfadados.
Estos son dos bomberos que encuentran un mapa del tesoro, van a un edificio abandonado a recoger ese...
Y está Ice Cube.
Algo que hay ahí escondido. No, y sí, pues... Hay una banda ya que sí, están en plena ejecución. Entonces todos son testigos y a partir de ese momento van a ser perseguidos por esta banda y ellos se encierran y son asediados.
Otro western.
Sí, a mí el argumento, sin haberla visto, me recuerda a Asalto a la Comisaría del Distrito 13.
Sí. 93, año 93. Walter Hill hace Jerónimo y el guion es de John Milius. Sin más, tampoco...
Es lo más flojo el guión, ¿eh?
Sí, sí.
Porque luego tiene actorazos, que está Robert Duvall y está Jane Hudman.
Exactamente,
cuidado.
Pero no...
Y Wes Studi, a mí también me gusta Wes Studi como Jerónimo y nos cuenta los últimos años de Jerónimo. La última vez que huyó de la reserva.
Y Jane Hudman también.
Sí, sí, sí.
Lo has dicho, perdón.
La última vez que huyó de la reserva y claro, cómo es acosado, perseguido y cómo hay una persona que está interpretada por Jane Hackman, que es teniente del ejército, pero fue amigo de Jerónimo y entonces, como el ejército no puede cazarlo, le envían a él a ver si lo puede encontrar y convencerle para que vuelva a la reserva.
La siguiente hace Wild Bill con Jeff Bridges haciendo de Wild Bill Hickok, una leyenda mítica del western de Estados Unidos, del oeste real.
También tanto Jerónimo como esta, como Forajidos de Leyenda, se ciñen mucho a lo que fue la historia real, ¿eh?
También está Ellen Barkin, está John Hart, Diane Lane, David Arquette, Bruce Dern, varios Carradine por ahí metidos, como siempre, y pues bueno.
Jeff Bridges, muy bueno aquí.
Sí,
en esta
muy buena película hace aquí Jeff Bridges, sí, muy buen papel.
En 96 rueda El último hombre, que es por un puñado de dólares...
Es un remake igual.
Sí,
igual.
Es un calco.
Exactamente.
Oye, aquí pone que la historia es de Akira Kurosawa.
Sí, porque está basado en Yojimbo. Que es,
es que Leone le copió a Kurosawa y Walter Hill le copió a Leone.
Exactamente.
Y al final le salió la misma película tres veces.
Con Bruce Willis haciendo de matón.
Haciendo de gángster de los años 30, que acude a este pueblo perdido dejado de la mano de Dios. Y allí hay dos bandos enfrentados entre sí. Y este se mete en medio para sembrar cizaña y sacar beneficio para
Christopher Walken, Bruce Dern otra vez. Rodríguez, que siempre salen todas. Sí. Michael Imperioli, también sale aquí muy jovencito.
Christopher Walken muy bien, ¿eh?, en esta película.
Sí, sí.
Y, bueno, mucho tiroteo, mucha sangre. A mí me entretuvo bastante.
Hizo luego alguna serie. Luego también hizo en el año 2000 Supernova, que no controlo. Invicto en el año 2002, no tengo ni
una
idea.
Una de guantazos de boxeadores con Wesley Snipes.
¿Qué puedes esperar?
Que encierran a un campeón de boxeo en la cárcel y...
Y a hostias.
Y sería barda.
Como pues, no puede pegar en la calle, pues pega en la cárcel.
¿Para quién lo metes en la cárcel?
Deadwood hace en el año 2004. Bueno, es productor, ¿no?
Un episodio. Sí, y rueda el primer capítulo de la primera temporada.
Ajá. Luego hace una miniserie que se llama Los Protectores, que está bien esa serie. Esa,
con Robert Duvall, nuevamente. También del oeste.
Y Scott Cooper también. Está guay. Y luego le quedan dos películas. La bala en la cabeza, del año 2012, con Stallone, y que yo no he visto, con Jason Momoa tampoco. Y la última que hizo, Dulce Venganza, que le dan un 4.
Con Michelle Rodríguez y Sigourney Weaver. Esta sí la he visto.
4, sí.
Esta sí la he visto, y Sigourney Weaver, o sea, Michelle Rodríguez, es un asesino que al que, bueno, pues le traicionan y le envían a una cirujana que se quiere vengar de él, y para vengarse no se le ocurre otra cosa que cambiarle de sexo y la convierte...
Sí, en Sigourney Weaver.
Le convierte en Michelle Rodríguez.
Ah, vale.
Sigourney Weaver es la cirujana.
Ah, vale,
hace de Frank Kitchen, sí.
Sí. Hace de un tío y Sigourney Weaver le opera y le convierte en Michelle Rodríguez. Y entonces esa es su venganza.
Y luego,
le deja suelta. Y claro,
luego lo contrata a Mickey Rourke para hacerle lo que le hizo.
Una cosa que no hay por dónde cogerlo. A mí Michelle Rodríguez, o sea, lo intenta con todo el empeño. A mí es una actriz que me gusta muchísimo.
No sé ni quién es, la voy a buscar.
Sí, pues salía en Avatar, salía en Resident Evil, ha hecho todas estas películas de Fast and Furious.
Es que siempre está enfadada, copón.
No me mola.
No, es una actriz de acción, o sea, en su género. Lo hace muy bien.
A mí tampoco.
No me mola.
No quiero coincidir con Lobo, pero tampoco.
Las escenas de acción muy bien. Todo el resto es que no hay por dónde cogerlo. Es una basurilla infecta.
Fast and Furious, forever.
Qué vergüenza, tío.
Habéis dicho vosotros Fast and Furious, no he sido yo.
Ah, vale, perdón. Claro. Y como director, como director ya dejó de. Ya no ha vuelto a hacer nada más.
No ha vuelto a hacer más.
Y tampoco como guionista ni como productor, no lo sé.
Y no, tampoco.
Pone nada más, ¿no?
Alien Covenant es.
Sí. Hombre, este hombre. La verdad que tiene películas, como bien hemos dicho, de los años 80, 90, que bueno, fueron películas de acción que en su momento gustaron, y ahora pues bueno, os solicitamos a que volváis a verlas, le echéis un reboot, ¿no?, un review, y disfrutéis con este hombre. Y nos vamos a despedir. Os he dicho antes que iba a poner a los Stooges, pero no me da la gana.
Has dicho a J-Pop.
Sí, bueno, J-Pop era el grupo, los Stooges era el grupo de J-Pop, pero he cambiado, no me da la gana. ¿Sabes por qué? Porque el otro día salió el tráiler. Bueno, te lo voy a explicar, te estoy mirando a ti. El otro día salió el tráiler de la nueva película de Quentin Tarantino.
Sí. Que salió Los Bravos, ¿no? Algo así.
Entonces pusieron una canción de Los Bravos, el Bring a Little Lovin'. Que quiero decir que Tarantino tiene los huevos de sacar una canción de un grupo español de los 60, y el otro día también se estrenó una serie en Antena 3 que se llamaban 45 Revoluciones, sí, o algo así, que es sobre unas discográficas en los años 60 en España, y no tienen los huevos a poner música española de esa época, y ponen grupos de ahora, los Killer y no sé qué.
Buah.
Así que nos vamos con Los Bravos, que yo vi el tráiler y me emocioné. Bring a Little Lovin', agur pendergas, agur cachalengas. Nos vemos, haceros agusquides.